Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti pidiendo tu guianza, Señor. Y sobre todo, Padre, que nos hables. Mira que venimos cansados de estas fechas, tal vez, Señor, de el caminar para allá y para acá, Señor. Y simplemente te pedimos, mi Dios, que podamos descansar en tu palabra, Señor. Lo que nos va a salvar esta mañana, Señor, te pedimos, mi Dios, que lo podamos recibir, Señor, con espíritu de humildad, Señor, y sobre todo, que nos hables, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que nos hables conforme, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer del versículo 10 de Efesios capítulo 6 en adelante. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, el hermano amado, fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y ahí terminamos el libro a los Efesios. Efesios. Ay, yo sigo con Efesios. Estaba trabajando en la website y puse la palabra Efesios y me faltó la S. Y tuve que, creo que se me quedó en la mente, tuve que regresar y cambiar muchas cosas. Por cierto, si quieren chequear la página, ya está un poquito más completa, tiene más. Y bueno, la guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual. Siempre hemos escuchado lo que es una guerra. No sé si alguno de ustedes ha estado en una guerra o sabe lo que es una guerra, pero una guerra es algo bien, bien, es tremendo. Yo creo que yo nunca he estado en una guerra, he visto películas, pero una película siempre alguien gana y nadie se cansa, nadie y mueren y nomás ahí se mueren, pero una guerra es algo en realidad bien, bien, bien terrible. Y en una guerra estamos nosotros. En una guerra contra el enemigo que es Satanás, y también el enemigo que es la carne, y también el enemigo que es este mundo, el sistema, la manera como se vive, cómo vivimos. Entonces, es una lucha que siempre le echamos la culpa a Satanás, pero muchas veces somos nosotros mismos. Es nuestra propia carne, es nuestra manera de ser que no queremos cambiar, o es la influencia que tenemos de novelas, de amigos, de este mundo, del sistema, de cómo vive la sociedad. Entonces son puntos que a veces lo pasamos por alto, pero que no se nos olvide que el mundo, nuestra carne y el diablo, esa es nuestra lucha. No es espiritual, no es, oh, es que mi esposa ya no me quiere, oh, es que mi esposa está haciendo esto para hacerme enojar. O muchas veces la esposa ni lo está haciendo para hacernos enojar, o los hijos. Son cosas espirituales que en realidad la Biblia dice que hay que discernirse espiritualmente. Quiere decir que hay que estar en oración para darse cuenta qué es lo que está pasando. Porque si lo vemos carnal, nos vamos a pelear y se va a hacer un problema, un problemón, y al final, ¿y qué pasó? ¿Y qué dije? Y al final todos somos inocentes y nadie es culpable y nadie agarra responsabilidad y el orgullo llega y toma control de todo, el coraje, y al final estamos en una situación donde al final, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estamos en medio de una guerra espiritual. Entonces, si no nos damos cuenta y si no lo vemos de una manera como aquí Pablo nos está diciendo, entonces vamos a caer en esas situaciones donde creemos que ser hijo de Dios o ser cristiano es vivir en una vida como color de rosa o como en una película que todo sale bien. No, el ser creyente es estar en una guerra constantemente espiritual. Y que no se nos olvide, no es como estar en el parque ahí bien a gusto y, ay, hermano Pérez, ¿qué va a comer hoy? Hermano José, vamos a comer esto, venga y vamos. No es así, no es una vida, es con lucha, es entre esposos, entre hijos, entre trabajo, con empleados. Entonces es una situación que tenemos que verlo, hermanos, como lo que es una guerra espiritual. Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 y 7, dicen que Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí no, simplemente nos está diciendo, hey, vas a sufrir, pero ¿sabes qué? Tú eres un buen soldado de Jesucristo, pero date cuenta que vas a sufrir. Después, mismo Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y eso sería nuestro anhelo de nosotros, hermanos, que hemos acabado la batalla, hemos caminado por todas estas batallitas que vienen, y al final, de alguna manera, vamos a poder decir eso. Qué bueno que todos podamos decir que hemos peleado la buena batalla de la fe. Simplemente, hemos peleado la buena batalla, y eso no indica que, oh, tengo una casota, tengo muchos carros, tengo mucho en el banco, y fue victorioso por eso. No, hay que ser victorioso por la manera como nos conducimos en la vida, a cuánta gente hemos impactado, con cuánta gente hemos compartido el evangelio, con cuánta gente hemos convivido y hemos aportado algo, cuánta gente aportó en nosotros, derramó todo su amor, su enseñanza en nosotros, y cómo nosotros fuimos creciendo espiritualmente. Porque, hermanos, aquí no se trata de, sí, venimos de nuestros países y queremos sobresalir y todo, pero llega un punto donde estamos bien. Pero el mismo yo, la misma sociedad me dice, hey, es que te falta un carro del año para que puedas ir a la playa y seas de feliz así. Y ahí muestran a todos bien felices. Ay, los niños ayudándole a los papás a bajar las cosas y todos riéndose. Si yo voy a la playa, Jason corre para acá, Daniel para allá y Jesse para acá y nadie me quiere ayudar. Y ahí yo voy. Traiga carro bonito o traiga carro feo, no importa. Pero en la televisión se ve todo lo contrario. Entonces, uno quiere vivir de esa manera, pero en la edad así no son las cosas. Y uno dice, pero si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, y aquel fulanito nunca va a la iglesia, yo estoy seguro que si va a la playa, todo le sale bien y empezamos. Entonces ya lo estamos comparando con el mundo. Entonces, y de eso no se trata, ¿no? Entonces, eso estuvimos viendo la parte una de la guerra espiritual. Después vimos lo que fue las armas del creyente. Las armas del creyente cristiano vienen a ser el cinturón. Y eso simplemente es aprestarnos. ¿Recuerdan el estudio? No quiero entrar mucho en detalle porque no vamos a terminar, pero bueno, está en el sitio de la web. Después vimos qué es la coraza, qué es la armadura, lo que cubre el cuerpo, que es de justicia. Después vimos las sandalias, o sea, el calzado, lo que es el evangelio, el escudo de la fe en Dios. El casco, o sea, el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hoy habíamos quedado en el versículo 17, donde dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después dice orando, versículo 18. Dice orando. Se fue la luz, ¿verdad? Bueno, dice orando. Pero aquí sí veo, no os preocupéis. Aquí sí veo. Oh, sí, entonces sí hay que preocuparnos. Bueno, voy a seguirle. Después dice, importante, fíjense lo que dice después de la palabra. O sea, llega un punto, Pablo, donde dice que la palabra es bien importante. Y la palabra es bien importante, hermanos, porque nos podemos defender. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue tentado del enemigo, de Satanás? ¿Cómo fue que él se defendió? Con la palabra, con la palabra. Pero escrito está. Y sí, pero escrito está. Entonces, es bien importante porque esa palabra nos va a defender, como también podemos matar. ¿Matar a quién? Pues al enemigo. Y de eso se trata, ¿no? Le usamos la palabra y se acaba. Ahí es donde el diablo resiste. Bueno, uno resiste a través de la palabra, a través de la oración, y el diablo se va. Bien importante, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, ¿cómo es que podemos hacer eso? Dice, orando. Orando. Entonces, eso vendría siendo la provisión sobrenatural. Por decirlo de esa manera, ¿qué es la oración? Cuando alguien está en esa guerra, recuerden qué ocupan los soldados. Ocupan comer, o sea, todo lo que se ocupa para una guerra. Recuerden esos buques que van y van y van. Entonces, para un soldado cristiano, para nosotros, todo eso, esa provisión que se ocupa para una guerra es la oración. Quiere decir que si estamos en medio de la batalla, en medio de la guerra espiritual, en medio de que si yo soy, que si es el diablo, que si es la influencia del mundo, ¿cuál es mi guerra? No importa cuál sea la guerra, la oración es lo que nos va a mantener en todo tiempo enfocados en lo que tenemos que estar haciendo. Por eso Pablo les dice, hey hermanos, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Y uno dice, bueno, pues yo oro en todo tiempo. Y sí, oramos en todo tiempo, pero muchas veces nuestras oraciones, ¿cómo son? No digan, pero Señor, gracias Señor, ayúdame. Mira a fulanito, cámbialo, mi esposa y mis hijos y dame, y esa es nuestra oración, y está bien, esa es nuestra oración, pero yo les sugiero que aquí lo que estamos viendo en el contexto, en todo lo que se está viendo, que es, hey, hay que ponernos esa armadura. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto adelante, ¿cuál es la lucha que tenemos? Es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, en lugares celestes, o sea, en otras dimensiones que ni nos damos cuenta. Entonces, nosotros estamos pidiendo, Señor, dame. Imagínense, estamos en la guerra y, ay, Señor, necesito un carro nuevo, necesito ropa nueva. Estamos en la guerra, tenemos que estar pidiendo otras cosas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si es esa provisión, el estar orando, para estar en comunión con Dios, para estar pidiendo para que nos equipe y sigamos en esa guerra, y estamos pidiéndole otras cosas. Es como estar en la guerra y estar pidiendo, ay, Señor, mándame unos lentes así de la última moda, o mándame una cachucha de esas que se usan, mándame unos chores de esos y unas sandalias, unas t-shirts. Estamos pidiéndolo porque estamos en una guerra espiritual. Entonces, para tomarlo en contexto, imagínense cuáles son nuestras oraciones. El soldado siempre, siempre tiene que estar orando, siempre tiene que estar pidiendo esa presencia de Dios para tener esa protección. ¿Saben ustedes que cuando, y eso siempre lo hemos escuchado, que cuando un cristiano se somete al Señor y comienza a orar, Satanás como que tiembla, como que dice, como que se, ya, como que le hace así? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde está esa guerra espiritual, en la oración. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la presencia de Dios íntimamente, nosotros nos llenamos, creemos todo lo que leímos, todo lo que es la armadura, porque si no, no lo vamos a creer. Vamos a decir, pues sí, se oye bonito, coraza de justicia, el evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, sí, yo tengo fe. ¿Apagar esos dardos que vienen de fuego del enemigo? Sí, yo los apago. Sí, los apagamos. ¿Y qué cuando estamos en medio de la alabanza, que pensamos cosas horribles? Y uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Viene del enemigo. Viene del maligno, que esos dardos que salen. O simplemente una situación bien normal que sucede con la esposa, con el trabajo, donde sea, o con los hijos, y uno dice, ¡ay, esto es! Y uno siempre piensa lo peor. No, simplemente fue un malentendido. Pero como está el enemigo ahí viendo, agarrando cualquier, ¡paz!, un dardo. Oh, mira, tu hijo esto para, no sé, ahí uno puede decir, o el esposo, mira, está siendo infiel, o mira, te están robando, o mira acá, y mira acá, y mira acá. Y simplemente no está ocurriendo eso. Pero si estamos en una relación íntima con el Señor y tenemos esa protección divina, esos pensamientos no van a salir. ¿Ustedes conocen a personas que siempre están negativamente, son negativos y nomás siempre lo peor y dicen barbaridades? ¿Quién dice? ¿Y de dónde sale? O sea, ¿De dónde? De la abundancia del corazón. Y la oración también sirve para eso, sirve para limpiarnos, para nosotros mismos. Muchas veces uno dice, bueno, es que orar es para... Sí, pero ¿saben qué? También, y mucho tiene que ver en esto, que la oración es para uno mismo estar, venir delante del Señor, humillarse, y ahí es donde el Señor empieza a limpiar nuestras situaciones. Entonces Pablo le decía, hey, la oración es bien importante. Por eso le dice, orando en todo tiempo. En Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, buscad a Jehová, dice, y su poder. Buscad su rostro continuamente. Nos habla de estar orando con él continuamente. La oración simplemente, hermanos, nos da esa seguridad, esa confianza, ese valor, esas ganas de seguir luchando. Cuando a veces queremos tirar la toalla, hermanos, la verdad es que nos falta oración. Cuando estamos cansados, cuando decimos, ay, ya no aguanto, ya no sé si voy a poder, ay, ¿hasta cuándo? ¿Saben qué? Hay que orar. Recuerden que esa es la provisión, es la gasolina del cristiano. Esa es la gasolina del cristiano. Jesús dijo en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hablando de la oración. También en Juan, Jesús hablando, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dice, pedid, dice, pidan y recibirán. ¿Para qué? Para que su gozo sea cumplido. Y Pablo escribió en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. O sea, por nada estéis afanosos. Más bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, siendo agradecido, o sea, con acción de gracias. También Pablo, el mismo Pablo en Colosenses, dice, perseverad, o sea, perseveren orando. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que la oración, hermanos, no es nada más de venir y orar y por los alimentos, o ya me levanté, Señor, ayúdame, tarara, tarara, tarara. O sea, es estar en una constante relación con el Señor. También Santiago, en Santiago 5:13, dice, ¿alguno está entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando el corazón está afligido, cuando sentimos que, ay, ¿qué está pasando? ¿Saben qué, hermanos? Nos falta oración. Y después Santiago mismo dice, ¿alguno está alegre? Cante alabanzas. Continuando con el versículo 18, dice, orando todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Este punto dice, súplica y en el Espíritu, ahí mismo en el versículo 18, la segunda parte, es bien importante. ¿Qué es orar en el Espíritu? Bueno, depende a quién le pregunte, pero básicamente orar en el Espíritu es una manera de que Dios, de alguna manera, y solo voy a poner de esta manera, yo sé que esto todos me van a entender, ¿han estado algún tiempo orando? Y de repente están orando y de repente algo les viene en la mente. Un familiar, una situación, no quiero decir un problema, pero tal vez un problema, y de repente en la mente se viene. ¿Ustedes de dónde creen que salió eso? Eso es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo simplemente viene y les pone, hay que orar así, hay que orar de esta manera. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense lo interesante que dice en Romanos, todos pasen a Romanos, quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Los voy a esperar. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. pues qué hacemos o qué hemos de pedir, qué hemos de pedir como conviene, pues dice que no lo sabemos. O sea, aquí está diciendo que no sabemos cómo deberíamos orar. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde, y yo sé que también han estado en esas situaciones donde alguien, un hermano dice, ¿saben qué? Oren por mí. Y hermano, sí, ¿cómo oramos por mí? El Señor ya sabe. Muchas veces es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo que tal vez no se puede decir en ese grupo, tal vez más de uno a uno se puede decir, pero se dice, el Señor ya sabe. En ese momento es cuando el Espíritu Santo ya sabe. Y ustedes se maravillarán cuando se está orando y al final la persona que oró no tiene ni siquiera la menor idea qué es lo que está pasando con el hermano que dijo el Señor ya sabe y ora exactamente lo que el hermano necesita o lo que está pasando. O la manera como está orando es como si él supiera qué es lo que está orando. Y eso uno se maravilla. Ahí eso es lo que se está refiriendo, orar y suplicar en el Espíritu. Vamos a regresar ahí en Romanos 8, versículo 26. Dice, pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que no se pueden decir con palabras, no se puede traducir, no se puede saber qué es lo que se está diciendo. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios. Él es el que los escudriña. Sabe cuál es la intención, o sea, el sentir del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La versión Dios habla hoy, para entenderle más rápido, fíjense lo que está diciendo. Dice, de igual manera, versículo 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Recuerden, es el Espíritu que ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar esas palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. O sea, ahí es como que el Espíritu Santo está hablando, está conectándose de una manera sobrenatural, pero a veces natural, con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que no sé si se han visto no me quiero brincar. Pero fíjense qué es lo que dice. Quiere decir que con esos gemidos que no se pueden expresar con palabras, Dios sí las entiende. Versículo 27, recuerden, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, la versión popular. Y versículo 27 dice, y Dios que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Entonces, quiere decir que cuando estamos en un momento de estar orando y uno dice, oh, es que Señor, ¿cómo puedo orar? O tengo mi lista de así, o ya oro y ya no sé de qué orar. Pues, ¿saben qué? Ahí es cuando llega ese punto que ahorita estamos leyendo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí es donde entra lo del Espíritu. Ya no estamos orando ahora con mi entendimiento. Oh, Señor, mis viles. Oh, Señor, esto. Oh, Señor, dame. Ya cuando entramos en ese punto del Espíritu, ya ahora sí que estamos orando cosas que se nos vienen en la mente. Oh, Señor, yo te pido por mi esposa, mira que esto. Mira, yo te pido por este compañero de trabajo. Ya son necesidades. No para mí, o sea, ya no estoy orando para mí, dame. Ahora sí que estamos orando para alguien más. Esas necesidades que nosotros no sabemos. Orar por el Espíritu también es, estamos orando y de repente un familiar que tiene mucho tiempo que ya ni hablamos con ellos. O un vecino, o un compañero de trabajo viejo que ya tenemos mucho tiempo y de repente se nos viene en la mente. O estamos manejando y de repente se nos viene esta persona en el trabajo. Ahí es donde debemos de orar por el Espíritu. Es lo que está diciendo. No nomás oren por las necesidades. Oren en esos momentos donde el Espíritu Santo, a través de Dios, a través de hay una conexión divina que Él sabe la necesidad de las personas. Él sabe, Él es el que escudriña los corazones. A veces uno ora y uno dice, no sé qué, pero se me vino en tu mente y me puse a orar. ¿Cómo oré? Pues, No le va a decir la persona, pero es conforme al Espíritu. Y si no les ha ocurrido eso, hermanos, hay que estar orando más para darnos cuenta de esas cositas que son tan chiquitas, pero a veces son tan grandes en el gran ambiente espiritual, orando. Imagínense que de repente tienen un familiar, no sé, en México, en donde sea, y de repente se les viene en la mente y se ponen a orar, y después hablan con ellos y dicen, sí, fíjate que estoy pasando por esta situación. Y uno dice, ¿de veras? ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿Oh, sí? ¿Casualidad? No es casualidad. Es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. O sea que es a través del Espíritu Santo. Y una vez más, el Espíritu Santo, Dios es el que conoce los corazones de las personas. Entonces, uno ora conforme al corazón de ustedes. ¿Qué necesitan? Porque Dios sabe. Ustedes, a veces alguien puede estar orando por mí y pueden estar orando, Señor, fortalece al pastor. Y ustedes no saben si me siento débil o quiero ya no ser pastor o en el trabajo estoy teniendo problemas, pero el Espíritu sabe. Y yo a ese, cuando son esas oraciones, uno más se queda callado y dice, amén, gracias, Señor. Y no está así, ay, Señor, sabes exactamente lo que está ocurriendo en mi corazón. Y eso es algo, hermanos, precioso. Ahora, también está orando el Espíritu, hermanos, es cuando estamos trabajando. Podemos estar haciendo cosas que no se requiere de mucha mentalidad, tal vez manejando, pues no se requiere de estar pensando mucho ahí, simplemente manejando, y se viene una persona en la mente, hay que orar. Esos son los momentos. Estamos en la cama acostados, no nos podemos dormir y ya oramos, según nosotros, pero estamos pensando cosas tonteras. Hay que orar por esas tonteras. El Señor las trae. Y uno dice, es una tontera, ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué tal si sí está pasando eso con fulanito? O alguien que se le viene en la mente y que estaba pensando que anda de mujeriego cualquier cosa. Hay que orar por eso. Uno no sabe, pero el Espíritu sabe. Y entonces es algo bien importante. Ahora, eso es lo que está diciendo ahora. En la aplicación Pentecostés, porque también quiero poner eso, en la aplicación Pentecostés, ¿saben qué pasa en todos a Pentecostés? Todos a Hechos capítulo 2. Hechos a Pentecostés. Vámonos hasta Pentecostés. Sí, el día. Era para ver si estaban despiertos, ¿eh? Sí, estaban bien despiertos, gracias a Dios. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer. Vamos a leer. Del versículo 1 en adelante. Porque el versículo que quiero llegar es al 4, pero vamos a leer del 1 en adelante. Después dice versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que era una fiesta judía muy, muy, muy popular, muy famosa y muy de mucha reverencia. Entonces, todos de todas las naciones iban a Jerusalén y se reunían y estaban en esta fiesta. Y dice que estaban todos unánimes, juntos, o sea, en un mismo sentir. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y, fíjense lo que dice versículo 3. Y les aparecieron, ¿qué dice ahí? Lenguas repartidas, ¿como qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el punto que quería llegar es, y versículo 4 dice, y fueron todos llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Versículo 5 dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6, y hecho este estruendo, o sea, ya después que había pasado ¿cuántos aquí han estado cuando entra el Space Shuttle? Se oye como que boom, como que tembló, como que un ruido, como que algo. Yo me imagino que así fue, como que algo que se quedaron todos así y dijeron, wow, ¿qué pasó? Entonces dice, después que pasó este estruendo, dice que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice, versículo 7, que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira estos, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo pues podemos oír que cada uno de ellos está hablando en nuestra lengua? Quiere decir que en ese momento llegó el Espíritu Santo, llegó a través de un estruendo y todos ahí estaban orando estaban juntos, unánimes, y llegó, y fue algo que Jesús ya les había dicho, no lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 1 de Hechos, ahí podemos ver todo, dice que se vayan y que va a llegar. El punto es que era una profecía que estaba ocurriendo. Entonces, ahí, cuando están hablando en esas lenguas, son lenguas de otros idiomas, porque dice que las otras personas de otros, dice, ¿qué no son estos galileos? Dice, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que podemos entender qué es lo que ellos están diciendo? Entonces ahí nos damos cuenta que hablar en lenguas es un idioma, es un idioma. Pero también Pablo acá nos está diciendo en Hechos, en Romanos, que son gemidos, son sonidos, son que en realidad no se pueden entender, ni hay alguien que diga, bueno, es que se está diciendo esto. Tal vez cuando Dios da esos dones de interpretación de lenguas, hay personas que pueden, uno puede estar orando, y yo he estado, no sé si alguien de ustedes ha estado en lugares donde conocen a personas que saben que el Señor les ha dado ese don de hablar en lenguas. Hay lenguas que pues no se entiende nada, simplemente se puede oír como farsi, como otra lengua, pues, ya sea francés, ya sea, bueno, italiano, sí, yo creo que lo entendemos, pero esas lenguas lenguas que no entendemos, pero hay gente que las entiende, pero aquí está hablando de gemidos, de sonidos, que no parece lengua, pues hay gente que puede interpretar ese tipo de lenguas. Ahora, recuerden que estamos viendo ahorita la versión pentecostés. ¿Qué quiere decir la versión pentecostés? Simplemente que en los ambientes pentecostés se anima a las personas que hablen en lenguas y que se participe la congregación en hablar en lenguas y animan a las personas, y las personas que no tienen ese don oran para que el Señor les los bautice, entre comillas, del Espíritu Santo, y a través del bautismo del Espíritu Santo, entonces es que esas personas el Señor los dota y simplemente les imparte estos dones. Hay personas que hablan lenguas en esta congregación, y yo estoy seguro que ni saben quiénes son, y qué bueno, porque no se trata de eso, que se sepan quiénes son, porque si se sabe quiénes son, entonces ya van a caminar muy bien. Yo sé hablar en lenguas, yo soy más superior a ustedes, porque ustedes no saben. Entonces, y eso es parte de todo eso. Después vemos, y vamos a hablar más de eso en la próxima semana. Se habla donde las, bueno, vamos a seguir porque no quiero terminar. Entonces ahí vemos lo que ocurrió después en Corintio, 1 Corintio capítulo 4 versículo 14, dice, porque si oro en una lengua, fíjense, Pablo hablando, dice, porque si oro, hablando del don de este que estamos hablando de lenguas, dice Pablo que si él ora en lengua desconocida, dice que su espíritu está orando. O sea, ahí está orando a través del Espíritu, en esa lengua. Pero su entendimiento dice que queda sin fruto. Quiere decir que si yo estoy orando en esa lengua, mi espíritu está orando. Regresando a lo que está hablando Pablo en Efesios. Dice que hay que orar en esa oración y súplica en el Espíritu. Eso también está diciendo, los que el Señor los ha bendecido con el don de lenguas, pueden estar hablando en lenguas. Porque están nada más ustedes edificándose con Dios. Es algo que es íntimamente. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está diciendo, hey, si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero el entendimiento, o sea, no van a entender nada. No va a haber fruto. Entonces eso es bien, bien importante. También ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 14, mismo capítulo, pero versículo 4 dice, y el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. O sea, si yo hablo en lenguas y me pongo a orar al Señor, es para edificación para mí misma. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Hay que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Recuerden que es parte de la armadura. Es parte de lo que Pablo está diciendo, para que sean fortalecidos, para que puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que tengan esa comunión, esa protección de Dios. Entonces dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Quiere decir que si yo estoy hablando en lenguas, es para mí. Yo mismo me edifico, Pero si profetizo, profetizar quiere decir leer la palabra, dar un estudio, hablar así como estoy hablando. No es que sea un profeta que se para. Cualquier persona que comparte el evangelio o que comparte la palabra es un profeta en el Nuevo Testamento, y es lo que estamos viendo. Entonces dice que el que profetiza, o sea, el que habla de la palabra, edifica a la iglesia. Que nunca se nos va a olvidar eso. Las lenguas son nada más en intimidad con yo, o sea, yo y Dios, individualmente. No es para la iglesia, no es para que todos se den cuenta y se pare alguien aquí y hable en lenguas. Al no ser que estamos todos aquí, de repente estamos orando en una oración, todos orando en el mismo sentir, y de repente un hermano se levanta y empieza a hablar en lenguas. Y ahí ya es para liderazgo, no es para ustedes, no se asusten ni nada, es bíblico, la gente puede hablar en lenguas, se puede parar. También es bíblico que alguien por allá atrás se pare y dice, así dice el Señor, y diga qué es lo que está diciendo el hermano. Ahí están trabajando los dos dones, el don de interpretación de lenguas y el don de lenguas. Pero si no hay nadie que esté para traducir, y ya acaba la persona, y esperamos a ver si hay alguien, y si no hubo nada, ok, pues ya lo tomamos ahí. Pero si levanto otra vez, entonces habría que ir y sacarlo. No es cierto. Pero habría que ir, y hermano, porque tiene que ver, porque no es para él mismo, no es para estar aquí haciendo eso. Entonces, aquí no ha sucedido nada de eso, pero yo he estado con pastores que han tenido que hacer eso. Y también hay que ver quién lo hace, qué hermanos, por qué y el trasfondo. Porque muchas veces, desgraciadamente, esto se usa nada más como para sobresalir, que son muy espirituales, y entonces ya eso es cosa de liderazgo. Ellos hablan y simplemente dicen, hermano, ahorita no es para estar aquí, vamos a tener otro tipo de oración. Y alabanza, y para poder ejercitar ese tipo de dones. Y es bueno ejercitarlos, y es bueno estar en esa intimidad con el Señor. Pero bueno, por eso le puse, es una aplicación pentecostés, porque eso se usa mucho en iglesias que son pentecostés, con ese trasfondo. Continuando con el versículo 18, dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, y velando en la oración con toda perseverancia. Y básicamente dice, no dejar de orar, o sea, hay que seguir orando. ¿Qué es perseverar? Es estar ahí, estar dándole y dándole y dándole. No dejar de orar. Y súplica, súplica es rogando y pidiendo. Un soldado cristiano, recuerden que somos soldados cristianos, debemos de estar perseverando. Simplemente no dejar de orar. Esa palabra perseverar es una palabra que ha estado mucho en los últimos estudios. Perseverar, y yo leyendo, hay que aguantar, y uno dice, oh, pobrecito a mí, que, ¿saben qué? Hay que aguantar, eso es perseverar, no nos gusta aguantar, nos gusta que todo salga bien, y algo sucede mal, ay, estamos ahí, ¿saben qué? Aguantar, aguante, ya va a pasar el día, eso es, hay que resistir al enemigo, ya va a pasar, porque dice que hay que estar listos para ese día malo. Quiere decir que vamos a tener esos días. Pues en esos días hay que aguantarnos. Ya mañana viene, mañana será otro día. Y todos los días, ¿qué son nuevas del Señor? Sus misericordias y su gracia. Entonces, su misericordia va a ser nueva cada mañana. Entonces, hay que recordar eso. Y va a salir el sol. Y el sol sale nada más para los... ¿Para quién? ¿Para los que andan felices? No, para todos. Para todos. Y eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Continuando, versículo 18. Una vez más dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con toda perseverancia por todos los santos. Hermanos, oren por mí. Oren por los líderes que el Señor ha puesto aquí. Oren por sus jefes. Oren por sus esposas. Oren por el presidente. Todas las personas que están de algún modo en cargo de algo. Porque imagínense si esas personas están de una manera que a Dios no le agrada. Van a ser a mucha gente infeliz. Nada más porque así son. Estábamos hablando, y estoy diciendo eso porque estamos hablando el jueves con uno de mis hermanos. Y hay jefes que tenemos, o que alguien puede tener por ahí, que son jefes que nada más porque son jefes, hacen las cosas de cierta manera. Y uno dice, mira, pero uno hace el trabajo. Yo ya me di cuenta con toda esa experiencia que tal vez si le hago así o así, va a ser más rápido, más fácil, vamos a ahorrar más tiempo y todos van a estar más tranquilos porque nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Y vamos a trabajar en unidad, en grupo, en conjunto, como equipo. No, pero es que así se debe de hacer porque yo digo por ahí, porque tiene la autoridad. Hay que estar orando por esas personas, porque ese es el puro orgullo que los mantiene así, inflexibles. Nuestro pastor decía que hay que ser flexibles, porque si no somos flexibles nos vamos a tronar, vamos a quebrar. ¿Ven una caña de pescar? ¿Cómo las hacen así? Se pueden doblar, quiere decir que no se va a quebrar, pero sí puede doblar reglas, puede, hay que ser flexibles, todos entendemos. Porque si no somos flexibles, se va a quebrar. Y al quebrarse ya nadie quiere llegar a ese punto. Entonces es bien, bien importante de estar orando por esas personas. Y aquí Pablo está diciendo, ¿saben qué? Oren por todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Los apartados que Dios ya predestinó desde antes de la fundación del mundo, o las personas que han llegado al conocimiento del Señor. ¿Qué decir todos nosotros? Somos santos todos. No de santos que nos van a poner una veladora y que vamos a estar ahí, oh, San Lino, San Yolanda, San... No, 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 no ese tipo de santos. Va a ser, un santo es una persona que está apartada para servir a Dios, simplemente. Y todos hemos sido apartados para servir a Dios. En Efesios, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, por esta causa, dice Pablo escribiendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dice, de vuestro amor para con todos los santos, o sea, todos los hermanos, todos los creyentes, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por todos los hermanos, por todas las iglesias, por todos los líderes. Pablo también pedía oración. Ustedes dicen, pero Pablo era un señor un hermano que Dios usó grandemente, era una persona que aprendió mucho, estuvo bajo el liderazgo de Gamaliel, uno de los grandes de esa época, maestros, quiere decir que era fariseo de fariseos, sabía el Antiguo Testamento, pues imagínense si no, si iba a saber el Nuevo Testamento, venía directamente de Dios, que era lo que estaba escribiendo. Entonces, ¿qué oración va a ocupar? Si él, no, él pedía oración. Y ahí es donde vemos simplemente la humildad, la necesidad que Pablo sabía de la oración. En ningún momento vemos que Pablo está pidiendo para que su vida personal sea mejor. El único momento es donde dice que le ha pedido al Señor que le quite ese aguijón. Es el único momento que él está pidiendo algo para él. Siempre pedía para las iglesias, pedía para otros hermanos, pero en oración. Pero es la única vez, dice, que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón tres veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No. O sea, mi gracia es lo único que necesitas, mijo. Es lo único que necesitas. Entonces, ahí vemos esa humildad de Pablo. Y es algo bien bonito, hermanos, que no se nos olvide que hay que tener humildad para decir, hermano, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no oras por mí? Tal vez el Señor ya sabe. Tal vez si no queremos decir muchos detalles, el Señor ya sabe. Versículo 19, Pablo sigue escribiendo, y por mí, dice, y también oren por mí, a fin de... Y fíjense qué es lo que está pidiendo oración Pablo, el gran siervo de Dios. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con ese poder, con esa valentía, dice, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo, una vez más, dice, hable de él como debo hablar. Fíjense la oración de Pablo. A mí eso me llama mucho la atención. Aquí les está hablando... Hermanos, pónganse esa armadura, hermanos, pónganse, tienen que estar listos, hermanos, estamos en una guerra espiritual, pero saben que lo más importante es estar en oración, porque esa es la providencia, eso es lo que nos mantiene fortalecidos. Y luego dice, y oren por mí. Dice, y oren por mí. Uno podría decir, bueno, pues si él, ya que él sabe todo eso, pues él debe estar bien fortalecido, él es que el Señor lo usó. Pero no, aquí está diciendo, hermanos, oren por mí. No está diciendo, oren por los débiles, oren por esos que andan así medio. No, él dice, oren por mí, oren por mí. A mí eso fue bien, bien. Están en el medio de la guerra espiritual y no dice, oren por los que están débiles, que están como caídos, que esos soldados que están medios. No, dice, oren por mí. ¿Y su oración es para qué? Para poder abrir esa boca y sea la palabra, o sea, poder usar esa espada. A mí eso me dejó. Ahora, él estaba pidiendo oración. También en Romanos, capítulo 15, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, les está pidiendo por el amor de Dios, por el amor de Jesucristo, por el amor del Espíritu Santo, que lo ayuden a él orando por él. O sea, Pablo dice, yo estoy orando, pero ¿saben qué, hermanos? Ayúdenme a orar por el amor de Dios, ayúdenme. Pablo, una vez más, imagínense lo que está diciendo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros, oren por nosotros. ¿Para qué? Y ahí fíjense lo que dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre ustedes. Las oraciones de Pablo, ¿cuántos de nosotros podríamos pedir oración así? Brother, ora por mí, fíjate que tengo una oportunidad de trabajo y que el Señor me guíe, que está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero ¿cuánto le damos a un hermano? Hermano, ora por mí para que la palabra salga poderosa, para que cuando yo abra esa palabra, dar a conocer el evangelio y que las personas se conviertan. Nada más pedimos esa oración cuando vamos a un alcance o cuando vamos a evangelizar. Pero eso debería hacernos constantemente, diario, estar. Porque recuerden que estamos en esa guerra espiritual, diario. La guerra espiritual no es nada más cuando vamos a los alcances. Aunque sí, se manifiestan en esos alcances cuando uno va y sirve al Señor, cuando se hace un evento especial para la iglesia, siempre hay esos ataques. Pero aquí Pablo dice, hay que orar siempre orar sin cesar. También en Hebreos, capítulo 13, versículo 18, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando de conducirnos bien en todo. O sea, hermanos, oren por nosotros para que podamos conducirnos, para que podamos caminar, para que nuestro testimonio sea exactamente como debemos de ir caminando. ¿Cuántos hemos pedido por esa oración? Yo no, imagínense. Por eso cuando alguien dice, vamos a orar, oran por mí, el Señor ya sabe. Y eso es lo que los hermanos oran por mí, Señor. Dale sabiduría, Señor, guárdalo del pecado, Señor, dale visión, Señor. Y esa es una oración guiada totalmente de Dios, totalmente de Dios. Entonces es algo que debemos de considerar cuando estamos orando por alguien. Ya versículo 21, vemos el ejemplo de un gran soldado, un soldado fiel. Y también vemos la despedida de Pablo. Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis, dice, mis asuntos y lo que hago, y todo se los va a decir, o sea, los va a dejar saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. No nada más lo estaba mandando como mensajero, no más como este siervo fiel, pero también era alguien que iba a llegar a dar consuelo a esos corazones. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice, y en todos, dice, os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar con las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien es aventurado dar que recibir. Más bien es, o sea, es mejor dar que recibir. Y eso a veces se nos olvida, hermanos. Siempre estamos pidiendo, dame en las oraciones. Señor, dame. Pero ¿saben qué? Hay que orar por las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque como este siervo, Tíquico, ustedes creen, yo creo que los hermanos están orando, viene nuestro hermano, vamos a orar por él para que durante el camino todo le vaya bien. Y hay que dar porque él está dando de lo que es de él. Como cuando van mis hermanos a Mexicali, Ahí se está viendo que es más bienaventurado dar que recibir. Ahí uno va y uno da. Pero uno da tal vez lo económico, tal vez el tiempo, tal vez todo eso, pero lo que recibimos es espiritual. Y es algo, hermanos, que pues bueno, tienen que ir para que lo puedan vivir. Pero es algo increíble. Entonces, es más bendición dar que recibir. También en Romanos 12:13 dice, y compartiendo las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. También en Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo también hablándole a Timoteo, le escribe esto, y eso, para que se nos quede nada más para escucharlo. Primero Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 18, dice, Pablo una vez más escribiéndole a Timoteo, Timoteo era un joven pastor, un joven que había tomado las riendas de una iglesia, dice, y a los ricos, Timoteo, de este siglo manda que no sean altivos, porque las riquezas a uno lo hacen altivo. El tener dinero, el tener una buena posición social, a uno lo hace altivo, lo hace creído. Dice, y que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Más bien que en vez de poner toda su esperanza en esas riquezas, más bien que la pongan en el Dios vivo. Sigo leyendo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien y que sean ricos de buenas obras, dadivosos y generosos. No nada más que sean ricos porque tienen mucho, pero no dan, no ayudan. Aquí, hablando de Tíquico, ¿no? Del gran soldado fiel, que eso es lo que hacía. Él iba y era más bendecido dar que recibir. Versículo 22. Dice, el cual envía a vosotros para que esto mismo, para que sepáis, tocante a nosotros y consuele nuestros corazones. Voy a leer nada más dos versículos y ya vamos a terminar. Primera de Corintios 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Pablo escribiendo dice, porque me es impuesta la necesidad. Ay de mí, si no anunciar el evangelio. Y hermanos, hay que orarle al Señor para que sientamos esta necesidad, esta urgencia de anunciar el evangelio, de compartir con un ser querido. Pablo lo puso de esta manera, dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, si yo voy y platico a mis hermanos, a mis familiares en la carne que todavía no conocen al Señor, o sea, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, o sea, es una necesidad que yo lo tengo que hacer. Y después dice, ay de mí si no lo hago, ay de mí si no lo hago, de anunciar el Evangelio. También 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que están haciendo, hermanos, para el Señor no es en vano. El Señor allá tiene coronas que al estar en las bodas del Cordero simplemente nos va a dar esas coronas y nos vamos a sentir como que no lo merecemos. Y vamos a decir, no, Señor, son para ti y las vamos a dar ahí a Él. Y es algo que tal vez nos cansamos, hermanos, tal vez a veces no tenemos para ayudar, para aportar, pero cuando se hace de una manera como para el Señor, el Señor todo lo paga, hermanos, y lo paga doble y triple y al ciento por uno. O sea que, y es algo que nunca se nos debe de olvidar. Y ya para terminar, la despedida de Pablo, fíjense aquí cómo él muestra el corazón, lleno del amor, o sea, de ese amor por los hermanos. Versículo 23 dice, paz sea a los hermanos, amor y fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y luego después la gracia, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Me da tristeza terminar este libro, porque este libro es un libro buenísimo. Pero pues ahí vamos a terminar. Y saben, hermanos, punto bien importante. Él cierra. Recuerden que este libro es un libro donde, en la primera parte, los primeros tres capítulos, muestra, enseña de lo que es la teología, lo que es la enseñanza, lo que es la base doctrinal. Y después, en los otros tres capítulos, está hablando de las cosas prácticas, cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Y cierra en el versículo 6 como con algo grande, espectacular. Dice primero que obedezcamos al Señor. Y luego le habla a los padres, a los empleados, a los trabajadores, a todos. Después, ya para terminar, dice, hay que tener esa armadura de Dios. Porque está hablando de lo práctico. Muchas veces lo descuidamos o no nos damos cuenta. Y que tal vez leemos mucha doctrina, tenemos mucho conocimiento. Pero aquí, lo práctico, en esos tres, habla de los esposos, de los hijos, de la relación íntima con Dios, y es bien importante, y esa guerra espiritual que estamos luchando siempre. Entonces vamos a darle gracias a Dios, y el próximo año, ya viene, no nos falta mucho. Vamos a comenzar el libro de Filipenses, en enero lo vamos a comenzar. Tenemos otros dos estudios que van a ser estudios relacionados con la oración, el ayuno, y cómo tener esa relación más íntima con Dios para prepararnos para ese año que viene. Amén. Entonces vamos a comenzar en enero, la primera o la segunda semana, con el libro de Filipenses. Y es un libro que ya ahorita, si quieren, empiecen a leerlo. Es buenísimo, buenísimo. Vamos a estar leyendo y habla de regocijaos, de estar gozosos, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno dice, wow, este hermano está en un spa, está en un lugar turístico, está en un lugar bien, está en la cárcel. Esas son epístolas que son, ¿cómo le dicen? Carcelarias, o sea, que están en la cárcel, está escribiendo de la cárcel. Y uno dice, hay que estar llenos del Espíritu para poder estar escribiendo lo que él está escribiendo. En ningún momento se va a quejar, en ningún momento se va a decir, y nosotros pasamos adversidades. Ay, pobrecito de mí. Hay que sacar los violines, hermanos, y acompáñenme. Pero es bueno para pensar en lo que viene, hermanos, y la manera como el Señor nos va a hablar. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Y nos gozamos, Señor, en lo que has hecho a través de este libro, Señor. La manera como nos has hablado, Señor, doctrinalmente hablando, Señor, y también en lo práctico, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque, así como tú conoces y tú eres el que ve los corazones de cada uno de nosotros, Señor, yo sé que nos hablaste conforme a nuestra necesidad, Señor, a través de esos tres últimos capítulos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque si no sabíamos, Padre, aprendimos. Y si ya lo sabíamos, lo repasamos, Señor, y nos has hablado de una manera clara, Señor, y fuerte a la vez, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para estos estudios que vienen, Señor, en este mes. Pero sobre todo, que prepares nuestros corazones para Filipenses, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.